Earth diameters. I don't know whether that does you any good, but there's something out there.
Buenas tardes, días o noches, un jueves más. Muchas gracias por estar del otro lado de las ondas en directo o en diferido. Ponte a gusto, porque empieza el vuelo con más turbulencias de Aerolíneas Quack FM. Estás escuchando el 103.4 FM, concretamente Turbulencias, un programa musical de la emisora de radio comunitaria de A Coruña, Quack FM. Este programa se emite en directo todos los jueves de 8 a 9. Una semana comentamos las novedades de la quincena y otras traemos entrevistas y monográficos de alto nivel. Recuerda que también puedes escucharnos en diferido en Spotify y iVoox y encontrarnos en todas las redes como Turbulencias Quack. Yo soy Sara Papaya y me acompañan en este vuelo Noel Radio Cassette. Hola Noel.
Muy buenas, ¿qué tal?
Rachel Bullarengue. Hola, Rachel.
Hola.
Tu nuevo mote. Y Rafa Brabu. Hola, Rafa, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Así que vamos que nos vamos. Abróchate el cinturón que arranca Turbulencias.
Nada es para siempre, excepto el amor que nos habéis regalado durante estos últimos 25 años de música y vida. Eso lo llevaremos grabado en nuestras almas para toda la eternidad. A día de hoy queremos comunicar que ponemos fecha final a nuestra existencia como banda. Giraremos durante un último año a modo de despedida y agradecimiento hacia vosotros. Bueno, así es como empezaba el comunicado oficial que presentaba Secon hace pues, prácticamente una o dos semanas. Y pues hoy lo que queremos hacer es un monográfico justamente sobre este tema. Las despedidas, las vueltas, las revueltas, todo ese tema que se está poniendo, vamos a decir, de moda, o tristemente de moda, porque es una tendencia que se está viviendo cada vez más, tanto el despedirse y hacer una gira final, como también el volver e intentar traer la nostalgia a nuestras carteras, sobre todo. En estos últimos días se ha confirmado, pues eso, que Secon, la banda murciana, deja los escenarios, no sin antes hacer una gira de despedida. También se separan María Arnal y Marcel Bagués, que son una banda que iniciarán su camino por separado. El pasado fin de semana dieron su último concierto como dueto. Y también, pues recientemente, de hecho anteayer, Grises anunciaban también que lo dejan. Y pues bueno, está empezando a ser una cadencia bastante repetitiva en los últimos años este tema, y son muchas las bandas que lo han dejado en estos últimos años, también de la pandemia y cómo les ha afectado a muchas bandas. Entonces, lo que vamos a abrir aquí es un pequeño monográfico, también acompañado de música en muchos momentos, en el que iremos un poco dando nuestras opiniones, tanto Sara como Rachel como Rafa, de todo esto que son las giras de despedida y de todo lo que conlleva también volver, que también es un tema bastante... que podemos estar bastante rato hablando. Vamos a empezar hablando de las giras de despedida, y yo a esto le he llamado el monetizar el adiós. Y es que son bastantes bandas, una de ellas es Secon. Primero anunció gira, primero sacó disco nuevo, después anunció la gira del disco nuevo, y de repente anuncian que se separan y que estos serán los últimos conciertos que dan. Entonces, bueno, pues ya que os tengo por aquí, me gustaría saber qué opináis sobre este tipo de, bueno, de estrategia, porque al fin y al cabo parece una estrategia. O sea, que Rachel, si te apetece empezar hablando...
Sí, yo ya estaba guardando las palabras.
Sí, es que ya te veía en plan de que querías lanzarte a mi yugular.
Lo primero que voy a decir es que Sara se ha puesto tan triste con la despedida de Secon que se ha tenido que ir.
Volverá, no, a lo mejor.
Ha llegado la tormenta a su casa y nos la ha quitado. Mira, aquí está. Y lo segundo es que parece que Secon no vendía entradas de esta última gira. Y entonces ha dicho que se va. Parece. Me siento como los de Sálvame. Supuestamente, presuntamente. Puede ser. No sé, a mí las giras de despedida me parecen broma siempre. Y no conozco muchas que se hayan mantenido. La única que se ha mantenido y me ha puesto muy triste es la de Berry Charrac, y me ha puesto muy triste. Y era de verdad. Pero creo que todo suele ser a base de, bueno, necesito dinero para lanzar mi próximo proyecto, sea cual sea, o necesito dinero porque las cuentas no van bien, vamos a hacer una gira especial. En vez de llamarle gira especial, lo llamamos gira despedida. Luego podemos hacer gira despedida 2, o gira despedida, o gira vuelta, y luego gira despedida. Y así durante un montón de tiempo. No recuerdo si hemos ido a conciertos de despedida, pero he visto a gente que nos ha despedido que me ha dado pena.
Sí,
ahora ha vuelto. La última vez que vi el Kanka, pues no sabía que se iba a ir. Se fue, ahora volvió.
De hecho, a gira despedida de banda sí que fuimos a Berry Charrac. Yo y Diego habíamos ido a gira despedida propiamente. O sea, éramos conscientes de que era el último concierto en Galicia de Berry Charrac, por ejemplo.
Sí, pero es la única, por eso decía, es la única que recuerdo haber ido. Pero bueno, luego hay personas como el Kanka que no hicieron gira despedida, se fueron, volvieron. Eso también está muy de moda. Pero yo creo firmemente en que una gira despedida es una manera de monetizar totalmente. Y absolutamente.
¿Y tú, Rafa?
Caja, cash.
Bueno, aquí en Quack, en Turbulencias, cubrimos también a despedida de Now, a banda galega. Pero vamos, correcto. Estamos hablando de una banda que tuvo moito éxito en Galicia, pero no creo que vivisen solo da música. Difícil, no sé, o caso. Y de feito, fóronse cando na entrevista que fixéramos con Jasper, fóronse no mellor momento. Foi un pouco sorprendente e desde aquela sacaron un tema pouco tempo despois con Daqui da Ría e non volveron. Eu estive nese concerto e foi espectacular. Foi un pouco como, bueno, pues vamos facer o concerto que sempre soñamos para a banda, que aproveitando este último momento que todo o mundo que nos quere, e foi espectacular. Dubido que volten, ou dubido que nese caso fagan esa estrategia. Hai moitas bandas que desaparecen e non fan despedida porque simplemente non teñen medios, ¿no? Estamos falando de bandas de medio tamaño, bandas pequenas que nos poden encantar, pero que de repente desaparecen porque non teñen tempo ou porque o proxecto non é rentable. Después hay bandas como, por ejemplo, Berrogueto, que era una macro banda en Galicia, que hubo tomitísimo de menos, que también asistían a su xira despedida y no volvieron. Son razones que la crisis económica y demás, pues, fijaron que era un proyecto insostible. Existen esos casos. Moitos casos sí que son un poco eso, como que a banda pasou como a certo desinterese polo público e evidentemente unha despedida, os adeuses sempre xenera noticia e volven a traer moita atención.
E non sei si Sara está por aí, o sea, non sei si pode hablar porque la tenemos conectada pero non la vemos. Entonces no sé si está para hablar.
Estaba probando porque la...
¿Me estáis?
Sí, ahora te escuchamos. Muy bajito, pero te escuchamos.
Vale, es que es el móvil. Es que hay una ligerísima tormenta, gente que nos escucha. Y nada, caí. Pero nada, no hay la pregunta ya directamente. O sea,
no mientas,
cuando regresé, estabais hablando.
Te pusiste a llorar porque se va seco y no quisiste que nadie más te escuchase.
Eso ya lo hago todas las noches, tía. No, no.
Bueno, eso, un poco estábamos hablando de eso, de qué os parecen las giras de despedida, de qué opinión tenéis sobre ellas, o cómo las habéis vivido, si habéis vivido alguna.
No sé si citaches a Izal.
No, todavía, que... de hecho, no he citado ejemplos, pero bueno, antes de que hables ahora, si queréis los cito y así pues le generamos un poco también a Sara conversación. Pues por ejemplo, se ha ido pues Izal, por ejemplo, está en pleno final de su gira de despedida, se va Serrat, se va Roger Waters, se va Elton John con una gira de, no me acuerdo cuántos conciertos eran, pero no sé si eran 150 conciertos, una barbaridad.
Pero hay despedidas biológicas, ¿no?
Claro, exactamente.
De Roger Waters o Serrat, que entendo pues que digan, pues bueno, xa temos certa idade, entón quero facer unha xira, agora que as forzas me acompañan, pues quero facer unha xira como me gustaría. Non quero decir que o mellor día de mañá Serrat non faga un concerto pequeno ou algo, non, pero mellor ese formato de xira grande, o Roger Waters, os espectáculos increíbles que montaba, que os vai a repetir.
Sí, bueno, justo eso, yo fui a uno de los conciertos de la gira de Serrat, el que hizo en A Coruña, y explicó justo eso, que él quería seguir actuando y quería seguir cantando, pero que entendía que a lo mejor dentro de X tiempo, no muy lejano, pues que no iba a poder hacerlo igual que ahora o que hasta ahora. Entonces que prefería despedirse así porque creía que la gente se lo merecía y luego pues el seguir haciendo lo que considere.
Pues eso, por ejemplo, eso, hablábamos de ciertos grupos muy importantes, el listado que acabo de dar. Bueno, me faltó decir Daddy Yankee también, que también ya lo dejó oficialmente. De hecho, fue bastante gracioso porque se canceló el que iba a ser su último concierto, que iba a ser en Madrid. Entonces tuvo como una despedida anticipada sin él saberlo. Pero bueno, también daba un dato muy importante, Rafa, que me parece también muy interesante, que es que, claro, hay ciertos tipos de despedida en cuanto a lo económico y personal de los artistas. Por ejemplo, no es lo mismo la despedida de Izal, que probablemente sí que es una monetización muy heavy de una despedida con muchísimos conciertos, muchísimos festivales y obviamente con un proyecto en solitario a las puertas de Mikel Izal, que es más que obvio, o lo leemos todos por lo menos. Otro tema diferente es Secom, pues artista de media tabla, que es lo que decía Rachel, que a lo mejor ya no le funcionan las giras de salas tan bien como les funcionaban y que pues una gira de despedida fomenta tener mucha más gente en sala y te economiza mejor la gira y que, a ver, realmente pues Secom a lo mejor sí que estaban planteando en dejarlo. Y esta es la excusa perfecta para monetizarlo bien y sacarlo de encima. Y después a lo mejor está Grises, que es una banda que como que siempre ha estado ahí, pero nunca ha llegado a petarlo ni a estar en todos lados, y que a lo mejor simplemente es que se han cansado de la precariedad que es tener una banda, tenerla activa, tener todo el tiempo que conlleva componer y todo el tiempo que conlleva crear, y que por eso pues... probablemente lo dejen también, porque no es económicamente sostenible ni a nivel dinero, ni probablemente ni a nivel esfuerzo y energía. Entonces la siguiente pregunta también es, ¿todos estos artistas lo dejan de verdad? ¿Creéis que lo dejan de verdad? ¿Que se van?
Yo quiero puntualizar el tema de Izal, porque Izal no es una despedida, ¿no? Es un parón indefinido.
Que puede ser de 2 años
como,
y te lo comes.
Como dijeron, ¿no? O sea, a mí en ese tipo de jerga lembrame a, bueno, o sea, esos tempos de terrorismo de la banda ETA, ¿no? De tregua indefinida. Y después, no negociaremos hasta que no me entreguen las armas. Yo creo que con Izal podríamos hacer algo parecido. Pero...
Totalmente.
Chistes aparte.
No, o sea, a mí me parece...
O del caso de Izal, o que comentas, Noel, ¿no? Parece que, bueno, llegaron a un tope muy alto con proyecto Izal, le va un tempo en esa cima... Y ahora dan un poco este cambio de efecto, pues para seguramente sacar algún proyecto B paralelo y después, ¿por qué no volver a relanzar o grupo Izal? O sea, no tiene sentido que mejor pare porque es un proyecto de éxito, pero ten pinta de que hay algo por detrás, ¿no? Como un plan B que van a lanzar en dentro de poco.
Uh-huh. Bueno, en principio la mayoría de las que conocemos, que son bandas que funcionan, suelen tener un plan B, que es el plan B lo que priorizan, ¿no? Llega un momento en el que hay que escoger. Ha pasado con muchas bandas, La Oreja de Van Gogh y Amaya, que hay un plan B en el que hay que escoger, tienes que escoger la banda o tu grupo en solitario y escoges. A veces la banda puede seguir, como en el caso anterior, a veces no. Pienso que muchas veces una banda es un grupo real, o sea, quiero decir, no son sustituibles, hay otras veces que sí.
Sí, además... Pues por ejemplo, lo que estamos hablando de Izal, pues probablemente la gira de despedida es para que, sobre todo, los miembros de la banda se lleven un dinero bastante potente para tener una calidad de vida durante unos años buena o más que decente, seguramente, mientras Mikel se forra con otro proyecto, que yo ya digo que es lo que me huele absolutamente por todos lados. Entonces es como la forma de decir, o sea, la forma de Mikel de decir que, bueno... Nos despedimos y os lleváis dinero y entonces yo ya puedo montar esto con menos sentimiento de pues no sé, de remordimiento, por así decir. Y no sé
el
si
caso de Pereza, por ejemplo,
también,
lo dejo ahí.
Exactamente.
Sara, no me odies.
¿Pero qué tienes que decir de Pereza? Si ojalá vuelvan, tía.
No van a volver.
Un concierto.
Pero es un concepto muy interesante porque Rubén Pozo lo ha llegado a pasar muy mal y ha estado económicamente jodido.
Mientras
Leiva llena absolutamente los recintos más grandes de toda España.
Porque se lo merece.
Porque no sé si
sábado le ayudaría a llenar un recinto.
Comenta, bueno. Sara. Argumenta ahí.
No hay argumento posible. Es que mola todo de Leiva. O sea, su voz, su forma de ser, no. O sea, que no le conozco. No he tenido el gusto todavía de conocerle. Pero sé que ahora está soltero. Así que...
Así
sucederá,
que...
¿vale?
Porque el único motivo para conocerlo es un motivo erótico. Evidentemente no mola todo.
No,
de él.
No dije erótico. Yo estaba hablando de amor romántico, tía.
El amor de mi vida.
Da igual. Porque si ese es el único motivo, realmente.
No, porque ya hay una conexión espiritual y musical de fondo.
La conexión es que abandona a sus amigos, pobre Rubén.
Pero no lo sabes, a lo mejor Rubén se portó mal.
Puede ser. Todo puede ser. Bueno,
hombre, es un caso paralelo de artistas individuales que abandonan a sus bandas porque evidentemente son un poco referente do grupo y o sea, é máis rentable cobrar eu solo.
Claro.
Que ter que repartir entre estos pringaos, ¿no?
Evidentemente. Bueno, la despedida más grande que yo mientras no está puesta la escaleta ni nada, pero la despedida más grande de este país yo creo que fue ese concierto de Rocío Jurado, tío. Eso sí fue una despedida.
¿Qué concierto?
¿No os acordáis de eso?
Yo no me sé este concierto.
Jo, tío, Rocío Jurado se iba a morir porque estaba enferma de cáncer. Hizo un último concierto en la tele, en plan, con artistas invitados, cantó todas sus canciones con muchísima gente, en plan...
¿Pero eso no lo hizo también o Lola Flores también? ¿Puede ser?
Yo de Lola Flores no me acuerdo.
Es que a mí Lola Flores, pero creo que era que no se sabía lo que tenía. Lola Flores tenía cáncer de pecho. Y rollo un pecho negro. O sea, de tumor
Radio
que tenía.
4.
Y solo lo sabía cierta gente y hizo como un último concierto de a ver si muero en el escenario. ¿Sabes? Casi.
Pero yo creo que eso debió ser en directo, ¿eh?
Sí.
O sea, en directo quiero decir, este que te estoy diciendo es un concierto que se emitió en la tele. Uh-huh. Todo el mundo sabía lo de Rocío Jurado y el cáncer porque fue... lo de voy a llevar a Rocío a Houston, esto es muy mítico de la historia de España.
Hablando de despedidas por enfermidades, quería comentar el ejemplo de Ozzy Osbourne, o Cal fixo a despedida, o sea, o a xira de despedida No More Tours, ano 1992, según a información que estou consultando aquí na Wikipedia, foi debido a que foi incorrectamente diagnosticado de esclerosis múltiple.
Hostia.
Fixo toda a xira, ao final non estaba enfermo, e no, entre 95 e 96 a súa seguinte xira foi chamada Retirement Sucks.
Oye,
y hay que decir que ahora está coa súa xira de despedida, que é o No More Tours 2.
Es que la gente tiene...
Esperemos que non estea enfermo e que lle vaya ben y...
Pero este probablemente sea por su edad, ¿no? Era un pouco
sí,
lo que decía.
Non é un chaval.
Otra pregunta que yo tenía aquí preparada para esto de las giras despedidas, sobre todo si tras este vacío de cabezas de cartel quedan sustitutos, o sea, ¿hay sustitutos o creéis que hay sustitutos para llenar los huecos que dejan, pues eso, gente como Izal, gente como Daddy Yankee, Elton John o gente por el estilo? ¿O que cada caso puede ser estudiado por separado completamente?
No, mundo do rock, creo que no hay sustitutos. O mundo do rock no ao século XXI está claro que non xenerou ninguna mega banda como as que había por menos atos anos 90. Bandas como Muse, que tiveron un grandísimo éxito, non en absoluto comparable con, por exemplo, Guns N' Roses. Penso que solo Guns N' Roses tivo tanto éxito como todas as bandas que xurdiron no século XXI e ainda así non lle chegan. Unha realidade que ese estilo musical non xenera xa esas mega estrelas, e que incluso a xente nova pues, sigue disfrutando da música de Pink Floyd, Roger Waters, Elton John, Ozzy Osbourne ou Kiss, que se están despedindo, ¿no? Aí sí que vai haber un baleiro moi grande que non se vai cumplir. O sea, xa non hai bandas que enchan estadios como enchían estas megabandas que, bueno, unha cuestión de bioloxía, pues, van chegando a certa idade e se van retirando, como tamén merecen. Uh-huh.
Rachel.
Podemos falar de Judas Priest, podemos falar de Manowar, podemos falar de grandísimas bandas de heavy metal e de rock, ou Rolling Stones, que tamén non se canta xiras de despedida, le van anunciadas, pero non hai espacio, vamos, non hai hueco para sustituílas.
Es que yo creo que non hai hueco, pero ni se le espera ese hueco. Es decir, non interesa unha banda así. Por eso nos están creando bandas así, non es que non haya. Es que en este momento no se consume.
De hecho, a mí es la sensación que me da muchas veces con el Resu, que ya lo he comentado alguna vez fuera de micros, que es como que es como, sobre todo con los cabezas de cartel, lógicamente hablo de los cabezas de cartel, pero es como esa sensación de que poco a poco van a ir despidiéndose todos. O sea, es como que ya todos tienen una fecha de caducidad, todos los grupos cabezas de cartel del Resu, excepto a lo mejor un Bring Me the Horizon porque es más o menos reciente. Pero es lo que dice Rafa, ninguna tiene la repercusión que tiene cualquiera de las otras.
Pero es que no interesa, no se consume, entonces no lo van a hacer. Esas bandas no están ahí porque ellas hayan decidido estar ahí, están ahí porque hay unas empresas detrás que mantienen a esas bandas y que les crean giras gigantes de superestadios. Kiss no llegó ahí porque Kiss mole la hostia, Kiss llegó ahí porque mola la hostia y firmó un contrato con una productora. Y ahora mismo no interesa, interesa un producto más rápido. No me interesa mantener a alguien en el mercado 7 años, me sale muy caro. Personas, o sea, mercados más rápidos. Una persona que esté 2 o 3 años, sigues, vale. Si no sigues, te olvido, siguiente. Y es así como funciona la industria musical en este momento. Y no digo que me guste. Digo que es lo que hay. Por eso la gente tiene que sacar singles y tiene que sacar discos y tiene que sacarlo todo en un año. No existe ni una banda de rock, ni tampoco existe una mujer de pop a tope. Ya no está, tienes a Taylor Swift.
Sí, es lo que te iba a decir. Lo más parecido es Taylor Swift, probablemente.
Claro, ¿dónde están las Beyoncé del 2022?
Bueno, está Beyoncé todavía.
Está ella, y está claro. Taylor Swift. No hay nueva generación.
Ya lo sé, una nena comparado con Elton John.
Sí, no.
Le quedan muertos sanos.
¿Dónde está Madonna del 2022?
No, claro,
está.
Es que no, por ahora no. Ni se la ve.
Ese producto.
Lo más parecido a Madonna.
Xa que citaches a Kiss, decir o dato de que Kiss fixo 5 xiras de despedida, según esa información en internet. A primeira foi no ano 2000. O sea, que levan como máis de 20 anos despediéndose. E actualmente tienen unha xira de despedida que estou aquí na propia web. Que realmente espectacular, chámase The Final Tour Ever, End of the Road World Tour. La web es realmente espectacular, es todo merchandising y creo que cada botón que existe en la web es para comprar algo, o sea, VIP Experience, entras aquí, tienen un montón de camisetas, sudaderos, tienen hasta Ginebra de Kiss, es auténtica una máquina de hacer dinero, o sea, no sé cuándo fue el último disco o última canción relevante que sacó Kiss, pero está claro que fue la última que sacaron, a la, pues no sé, mayor de los 90. Le van facendo moitísimos cartos, ¿eh? Una auténtica pasada, ¿eh?
Bueno, porque eso, o sea, lo que yo creo que lo que está un poco de moda es hacer que las bandas grandes tengan las experiencias, en plan, queda con esta banda y sácate una foto, y para sacarte la foto págame 300 euros. Y es el premium experience, no sé qué, pero luego realmente, pues mira lo que les compensa girar. Pero no les compensa pararse y meterse en un estudio a grabar. No están haciendo eso.
Pues sin embargo. Hay muchas otras bandas, no sé. Sin embargo, pues estamos hablando del rock. Sin embargo, en el indie, pop rock alternativo, porque lo de indie me parece casposísimo a día de hoy como llamarlo género a eso. Pues eso, estábamos hablando de Izal, por ejemplo. Y creo que todas y todos los que estamos aquí vemos como Viva Suecia es el claro próximo cabeza de cartel de todos los festivales el año que viene, que va a estar en absolutamente todos lados, que su cambio de sello discográfico ha sido para llevarlos ahí y que bueno, pues eso, que vamos a tener a Viva Suecia está en la sopa con un cambio de sonido que no sé si alguno de vosotros ha escuchado el disco. Sara, sé que sí, o imagino
escuché
que
la
sí.
La canción single en Radio 3 ayer.
¿Y qué te pareció?
Que no están siendo Viva Suecia.
¿Verdad? Gracias.
me gustan. Entonces, y la canción me gustó, ¿eh? Ese fue mi...
Claro, dije, claro.
¿Qué es esto? Y era Viva Suecia. Entonces yo creo que ahí están creando el producto.
Exactamente, están haciendo una normalización de su propia música, una comercialización de su propia música, que justamente es para justamente llenar huecos que están dejando otras bandas, pero bueno. No nos vamos a envolver mucho ahí. Bueno, creo que vamos a despedir a Sara. Le vamos a decir adiós desde aquí porque creo que no da vuelto a recuperar la conexión. Entonces, bueno, un besiño a Sara desde aquí. Y vamos a seguir avanzando en esto, que es pues justamente lo que voy a poner a continuación, que ya va a dar paso a que hablemos de ello. Pues justamente lo que queríamos ahora es hablar de esos casos en los que se vuelve y normalmente, además, y como es muy evidente muchas veces, se vuelve por la pasta, se vuelve por el cash. Uno de los casos más llamativos que hubo en los últimos años es esa gira despedida, gira vuelta, gira muchas cosas a la vez, que era de extremo duro, era como la última gira, pero volvían porque no se sabía si estaban en activo o no, porque Robe ya iba a lo suyo y que acabó en un fake total. Con una denuncia entre Live Nation y Robe que ya hemos comentado algunas veces en el programa y que, pues eso, las giras de vuelta sí que son un caso muy peculiar que se está haciendo muy, muy a menudo, que como decía al principio del programa, son totalmente nostalgia que va directo a atacar nuestra cartera porque además esas giras de regreso son caras o muy, muy caras. Y bueno, tenemos ejemplos como eso, pues hablábamos de Extremoduro, pero podríamos hablar de Rage Against the Machine, de Guns N' Roses, de System of a Down, que ni siquiera estaba sacando discos y solo vuelven por tocar, la actual de Blink 182, Backstreet Boys, Pantera, en el caso nacional, de La Fe y las Flores Azules, Deluxe, o el Kanka, pues son vueltas muy, muy peculiares. Y bueno, después está el caso Dani Martín, que bueno, comentaremos después, pero yo quería pues eso, preguntaros un poco, Rachel, si quieres empezar tú, ¿qué te parecen estas giras de regreso?
A ver, ¿qué me parecen las giras de regreso? Pues aquí tengo, como en toda la vida, se tiene como una doble perspectiva. Yo aquí tengo un problema grave, porque a mí que vuelva a los Backstreet Boys me hace muchísima ilusión. No puedo evitar, es la nostalgia, juegan con ella y conmigo y caigo. Y también me hacía ilusión en su momento que volviera a Extremoduro, porque evidentemente para mí es mi generación, pero después te enfadas con Robe y entonces, claro, ahí lo pasas un poco mal. Yo creo que son monetizables, o sea, cuando esto se hace es porque se ha estudiado el mercado y va a salir. En este momento, precisamente, como no hay bandas para sustituir a las anteriores, pues la nostalgia es lo que manda. Y funciona. Y funciona, da dinero.
Funciona, Dios.
Funciona mucho. Yo eso, pues bueno, dentro de la racionalidad diría, ¡buah, no piso una sala para darles dinero ni de coña! Y luego, pues, hay que dejarse un poquito de decir, a ver,
y luego, pues a lo mejor como se acerque un poquito a Coruña, ya...
No, tienen que acercarse. O sea, yo iría a ver a los Backstreet Boys a cualquier lado. Pero claro, es que cuando tienes 6 años y sueñas con verlos y luego lo puedes hacer, pues mola mucho. Y creo que está bien también, ¿eh? O sea, pienso que todo puede estar bien, pero que al final hay que saber que lo que están haciendo es sacarte la pasta.
Totalmente.
Si lo sabes y lo compras, pues no pasa nada.
De hecho, justamente el caso Backstreet Boys, una amiga mía, Tri, que la conocéis todos, fue a verlos a Barcelona hace unas semanas, hace nada. Y al acabar el concierto empezaron a mirar a dónde podían irse a volverlos a ver, porque les encantó el concierto.
Claro, es que es normal. Es normal totalmente que les encante. Porque es como...
Porque los Backstreet Boys seguramente estén girando más ahora que cuando ti y Rachel tenían 6 años. Creo que pues, también hay un efecto de cambio de negocio que ahora no se venden discos.
O sea, claro, yo recuerdo chaval, cuando ya...
fliparon el Zeppelin y me pusieron a comprar todos los discos del Zeppelin publicados como 30 años antes. Pero eso a día de hoy no pasa. Entonces, como ya no vendes discos, tienes que volver a girar e incluso visitar Europa, que antes las bandas americanas, los grandes artistas americanos, pisaban Europa, vamos, Londres, París y un par de sitios, y chao, no te hacían 3 datas en España, era muy, muy raro, ¿no?
Claro,
y a día de hoy, pues, quieres seguir manteniéndote un nivel de vida, entonces, pues, en la que no saques material nuevo, pues, ¿por qué no? Los conciertos ya son un espectáculo, ya son una diversión, entonces, ¿por qué generar material nuevo? Simplemente... pues, montar un espectáculo divertido y ya está. Sí. Y si no te es suficiente publicidad, pues dices que te retiras y ya te los anuncios gratis.
Yo recuerdo que los Backstreet Boys habían ido a Madrid. Y lo recuerdo porque yo decía, yo quiero ir. Y era algo imposible. O sea, mi madre no iba a llegar a Madrid. A ver, los Backstreet Boys ni a nada. Pero bueno, entiendo que se haga, o sea, yo entiendo perfectamente que se haga. ¿Que me parece bien o mal? Pues depende. Me parece bien cuando se hace bien. Y en este caso, como ya lo hemos hablado otras veces, entiendo que juegues con la nostalgia de la gente, pero te mantengas, no como Extremoduro. En plan, si le has creado la ilusión a la gente, tienes un compromiso con esa gente. No es solo que a ti no te apetezca girar porque ahora estás en otro proyecto. Lo entiendo, pero te has comprometido. Y la pandemia mundial no es culpa de nadie. Entonces, te has comprometido, pues lo haces. Y luego haces lo que tenías que hacer. Y más si las entradas ya están vendidas.
Y de hecho hay casos también que rechinan bastante, como el caso de Pantera, ¿no, Rachel?
Bueno, es que... Porque cuando una gira, haces una gira de regreso, pero Pantera no es Pantera, ¿sabes? Yo qué sé. Es como... Bueno, tengo apuntado por ahí abajo, pero es como si ahora volviese Linkin Park. ¿Linkin Park va a ser Linkin Park?
Es banda tributo, banda tributo a Linkin Park.
Claro, pues una banda de tributo. Puede haber un sustituto, pero... Tío, no va a ser Pantera. Si de Pantera no queda nadie, queda uno, me parece. Creo recordar, así, de memoria.
Creo que sí, creo que sí.
Queda una persona. De es hecho, como si los Backstreet Boys vuelven y solo está Nick Carter. No vuelven los Backstreet Boys. Vuelven Nick Carter y sus amigos nuevos.
O que solo fuera Jota, que, ¿sabes? Uno de estos...
Ah, muy bien, Jota era mi favorito. Si vuelve el sol, a lo mejor. No, es broma. Pero es que yo creo que no tiene sentido eso. Eso no es que vuelva una banda. No digo que estén todos los miembros, porque a veces, pues como en el caso de Linkin Park que estabas poniendo, o en el caso de ahora mismo Metallica, que sigue en activo, pues los miembros van cambiando. Ocurren cosas y hay que cambiar miembros. Pero si no queda nadie, Entonces, es una banda tributo, ¿no? Somos cinco personas cantando las canciones de otros.
De hecho, justamente hay muchos ejemplos de que se va un miembro importante de la banda, y voy a decir, yo creo que el ejemplo más claro, que es Queen, que pues Freddie Mercury abandonó, por decirlo sutilmente, el grupo, y ahora pues tienen cantantes sustitutos, ahora llevan un tiempo con el mismo, pero es verdad que Queen, pues claro, vas a ver Queen y por muy bien que lo haga el cantante, no es Queen. Entonces, claro. No sé si lo veis como gente que está siendo impostora con el grupo y solo quiere lucrarse.
Bueno, creo que a veces puede ser eso y otras veces puede ser que no quieres abandonar el grupo, ¿no? O sea, en el caso de Pantera, que solo queda una persona, pienso que es lucrarse de lo que era la banda, en plan, voy a seguir viviendo de este nombre que ya está hecho, no voy a crear una banda nueva, no voy a hacer un Leiva con Pereza, voy a seguir con Pereza y voy a poner otro cantante, ¿vale? Pero hay otros casos que es que no tienes opciones. Y la banda funciona, como es el de Queen, en plan, nos falta un cantante, pero nosotros somos Queen, no solo él, ¿no? Eso es mi opinión, ¿eh? Mejor pensáis diferente.
No, de hecho, justo bueno. La pregunta es para qué opinemos.
Sobran ya fans a Queen, ainda que non este Freddie Mercury, mas despois da promoción da película e demais, pois pues está claro que é un negocio redondo. A mí non me parece mal, porque evidentemente sabes o que hai. Aí está Brian May, está o resto da banda e é perfectamente lícito. E a xente xa sabe o espectáculo que vai ver e que falta Freddie Mercury por razóns naturais, oxalá estivera. De que se xa metade de ben que cantaba, pero non pode ser, e é o máis próximo que temos a rememorar ese Queen, e como dixo Rachel, a nostalgia move moitos cartos, ¿no? Despois en España temos casos de bandas que se enfadan e que, por exemplo, a Barricada, ¿no? No seu momento seguía a Barricada sin el Drogas, que era como, bueno, el Drogas polo seu lado, ou por exemplo temos o caso de La Fuga, ¿no?
La Fuga clarísimo tamén.
Que non ten nada, bueno, sigue sendo un pouco esa esencia, pero ao final a voz do cantante pesa moito, ¿no? No carácter dunha banda, sobre todo as bandas con tanta presencia. Iron Maiden, por exemplo, no seu momento, cando se marchou Bruce Dickinson, despois tamén cando retomou foi un bombazo enorme, ¿no? Hai veces que fan esas xogadas de que entran e saen. A mí me parece lícito porque evidentemente a xente é o seu negocio e queren vivir e queren comer e queren vivir ben, ¿no? Porque sí que é certo, como decía antes Rachel, o punto é que hai que ser honestos co público, ¿no? Lembrome, xa comentei, cando se despediron Berrogueto ou Now, son bandas que me tocaron moito, moi de cerca, e que me deu moita pena non poder volver a velos en directo. Realmente, foi un momento moi emotivo. Que unha banda faga eso, e simplemente un pouco para lucrarse, e despois dentro de tres anos volva a fazer o concerto, pois non sei, deixate un pouco frío, non, de cara a xente, en da que sexa un negocio, non? Lembrame, por exemplo, Rolling, que sempre, nunca chegaron, estive buscando información, pero nunca chegaron como que a anunciar última gira a modo oficial.
Claro,
sempre
se da por hecho. Se da por hecho, sí. En plan, tiene que ser la última, ya,
bueno,
ya tiene que ser la
eso,
última.
Eso es una cuestión de fans, en plan, buah, no los voy a ver más. Y entonces ya se crea el hype, ¿no? Pero...
Ou era información como que movían por detrás, entón así a xente sempre vivía como se fose o último. Lembro-me un amigo que fora velos a Valladolid, foi moi sonado a vez que Keith Richards se subiu un cocotero día antes, caeu e cancelaron todo o concerto, e o meu colega que iba con toda ilusión dixo, o peor de todo non é que me quedei en Valladolid, paguei o hotel, paguei a viaxe e non os vi, é que se volvesen a Valladolid iría a velos igual, ¿sabes?
Lógicamente, lo entiendo, porque hai veces que pues eso, que sabes que vas a ir igualmente. A mí hay, o sea, yo es que eso me parece lo más normal. Y el caso, que no hemos comentado casi nada, de Dani Martín, es un caso excepcional de la historia. Es increíble.
A mí, ese sí que me parece vergonzoso. Ya lo hemos comentado varias veces en el programa.
¿Por qué te parece vergonzoso? La gente alucina.
No, sí.
Estoy informado. Puedes hacer un resumo rápido de la situación de Dani Martín. ¿No?
Dani Martín estaba en el Canto del Loco, estuvo en el Canto del Loco mucho tiempo, dejó el Canto del Loco, sacó Dani Martín. Triunfó muy poco, uno, dos discos máximo. Se murió y de repente es lo más...
Bueno, a ver, morir no se murió, que seguía llenando...
Se murió musicalmente hablando.
Claro, ¿eh? Exactamente. Dejó de interesar. O dejó de interesar a mucha gente, creo. Solo quedaban fans aférrimos, probablemente, que aún así eran muchos. O sea, vuelvo a decir. ¿Qué pasa? Que lo que hizo es hacer un disco en el que... Bueno, primero anunció que anunció vuelve, o sea, dijo la palabra vuelve en un vídeo y hizo entender a todo el mundo que volvía El Canto del Loco, porque además estábamos en un momento en el que volvían muchas bandas. Después dijo no vuelve, y era que simplemente iba a regrabar, iba a hacer un disco regrabando muchas de las canciones del Canto del Loco, sacar un disco en el que, claro, lógicamente, se apropia de los masters de grabación de esas canciones nuevas, ¿vale? Nuevas, entre comillas, lógicamente. Y por lo tanto hizo esa jugada que realmente es para hacer después, posteriormente, una gira que es cantando las canciones del Canto del Loco y que los royalties vayan directos a esas canciones, ¿vale? Porque esas son las que regrabó y entonces las toca de esa manera y entonces va para él dejando fuera a sus compañeros de la ganancia.
Pero las toca de esa manera porque él tenía los derechos de esas canciones, porque si no...
Las ha regrabado, entonces a partir de ahí son más o menos suyas. Él habrá pagado por regrabarlas, claro, a sus compañeros, lógicamente, bueno, habrán recibido royalties.
Pues han encontrado la trampa.
Entonces, lo que hace es llevarse un porcentaje mucho mayor de la gira y de las canciones por estar haciendo esto. Y es verdad, funcionó
de dos derechos, a lo loco. ¿No? Royalties si pasó un arreglo, no es lo mismo que si toca esa canción tal cual, que de hecho creo que se fichera Taylor Swift, ¿no? Para poder adueñarse, ¿no?
Exactamente.
Como royalties en posesión de discográfica o Zara recientemente, ¿no?
Es exactamente lo mismo, pero el motivo aquí, en el caso de Taylor Swift y Zara, era para desprenderse completamente de una multinacional y que una multinacional no controle los derechos de sus canciones, y en este caso de Dani Martín es para deshacerse de sus compañeros y del control que podían tener sus compañeros sobre las canciones, porque él está con la misma discográfica con la que estaba con El Canto del Loco. Y eso es, por eso digo que es un caso bastante peculiar y vergonzoso.
Nos gustaría
para mí vergonzoso.
Entrevistar a un ex compañero del Canto del Loco. Realmente no sé.
Al pescado.
Hay como dos partes, ¿no? Puede estar súper mal, pero si él lo ha hablado con ellos, quiero decir, si esto ha sido un acuerdo veraz, porque El Canto del Loco ya no generaba nada. O sea, de nada a un 5% es un 5%, ¿sabes?
Sí.
Entonces, pues igual lo prefiero. De todas maneras, esto que parecía una tontería ha triunfado.
Sí.
No lo puedo creer, pero es una realidad.
En el Sondo Camiño no vimos el concierto, pero estábamos entre los dos escenarios. Y solo se oía a la gente cantar las canciones del Canto del Loco, pero una verdadera exageración.
Bueno, es una cosa fantástica, que es como las... Bueno, yo he ido a la última gira de Estopa.
Sí.
Es cantar todos los temas antiguos.
Claro.
O sea, cantas tres temas nuevos y el resto es que no cantas.
Y un karaoke, claro, exactamente, un karaoke. Y otro... Perdón, acaba.
En caso, adelante.
No, es que era cambiar, por eso, si querías acabar con lo de Estopa, di...
No, sigue. Bueno. Puedo hablar demasiado de esto, puedes continuar.
No, y otro caso que también me está pareciendo muy peculiar es la vuelta de Deluxe. No sé si estáis un poco al tanto. Por ahora se han hecho dos conciertos de Deluxe, casualmente en festivales en los que también tocaba Soel, y se han anunciado festivales en los que va a tocar Deluxe y Soel, y está haciendo como un doblete raro. Que lógicamente se va a lucrar el doble que si fuera él solo, porque además Soel va a sacar nuevo disco probablemente en 2023, entonces va a tener gira de nuevo disco y a la vez está haciendo conciertos con Deluxe, y es algo como muy raro, porque al fin y al cabo Deluxe es su proyecto en solitario de siempre, simplemente iba con otra banda y son otras canciones, otro repertorio e incluso otro estilo musical, pero sigue siendo su proyecto en solitario. Entonces no sé qué os parece esto también, es bastante peculiar, ¿no?
Es que esto no lo acabo de entender del todo, entonces no tengo una opinión clara. Porque parece como que si tú tienes dos bandas y tocas con las dos a la vez.
Pero es que las dos son él. Es que a mí es lo que
me
parece peculiar.
Pero son conceptos, son como conceptos distintos de música, ¿no? Entonces es como si tengo una banda de rock y una banda de R&B y
hago
conciertos a la vez. Bueno, monetizar doble, ¿no?
Sí.
El resto que estaba celebrando el chiste de los Simpson de no soy Homer Simpson, soy persona de incógnito.
Sí,
y ahora toca Joel López y entra. No, que era Deluxe. Ah, vale, perdón.
Totalmente.
No sé, imagino cambiándose de ropa, ¿no? Para caracterizarse como Deluxe y como Joel. A mí lo que me llamó más la atención, y de esto no es seguro que te puedas comentar, es que no decode. que fueron os dous, e que sí. Deluxe estaba por encima no cartel.
Sí, sí, sí. Y sin embargo, Deluxe abrió el festival porque tocó a las 12 del mediodía, que era justamente para que entrara más gente en el festival y empezaran ya a consumir desde una hora temprana. Entonces, al final, todo es el dinero, joder, todo es el puto dinero. Uh-huh. Es alucinante.
Claro, sí, yo pienso que sí, ¿no? En plan...
El capitalismo.
Todo lo mueve eso.
El capitalismo a tope. Bueno, pues vamos a cambiar a la última...
Perdón. Quería hacer a referencia. Todo lo mueve menos un caso, que Omega Caso do Retorno, que o día que pase será como una bomba atómica en el mundo de la música, que son Noel e Liam Gallagher, o gran culebrón de la música británica y mundial.
De hecho, abres perfectamente el melón al que vamos, que es justamente bandas que creemos que deben de volver o que van a volver... y que es inevitable probablemente. Pues mira, justamente el caso de Noel es muy gracioso porque, o sea, de Oasis, perdón, porque Noel el otro día, mi tocayo, hizo unas declaraciones en la que le preguntaba el periodista cuándo va a volver Oasis, o sea, imagino que la vez 1154 que se lo han preguntado en el último año, y él contestaba... pero a ver, ¿tú te irías llevándote mal con tu ex esposa? ¿Te irías de vacaciones con ella 10 días a no sé dónde? Yo no. Entonces, deja claro
que
él no quiere.
¿Cuánto me pagas si me voy?
Claro, ya.
Porque igual
Es que el tema es que Oasis literalmente tiene un cheque en blanco y lo sabemos todos. Por ahora es Noel el que no quiere hacer gira. Pero en algún momento acabará queriendo, se supone, no lo sabemos. Bueno.
Solo está viendo subir a un nivel de pasta, ¿no?
Claro. Cada año sube un poquito. Entonces, pues bueno, queríamos ahora mencionar así muy brevemente bandas que queríamos que volvieran. Quedan nada más que 10 minutitos de programa. Yo por ejemplo, la que más claro lo tengo, la banda que más claro tengo, y bueno, en el guión tenemos unas cuantas, pero podéis decir lo que queráis y después y tal retomamos uh-huh. algunas de las que tenemos aquí. Por ejemplo, Sara, y ya me adelanto, Sara decía que estaría felicísima si volviera One Direction o Pereza. Vale, de Pereza ya hablamos un poco. ¿Perdón?
One Direction son sus Backstreet Boys.
Sí, totalmente. Claro, es que exactamente, por eso, o sea, volverán también, harán gira...
Solo tienen que esperar 10 años o así.
Solo tienen que esperar a que empiece la decadencia de la carrera de Harry Styles, que es el que mejor le va con mucha diferencia.
No hace falta.
A por
o que
todas.
Harry Styles se toma un año de hacer One Direction.
Sí, totalmente.
Cabe la posibilidad, pero necesita que sus fans tengan 30 para que se gasten el dinero. Entonces tienen que esperar 10 años, más o menos.
Exactamente. Yo por mi parte tengo claro una banda que además es porque me jodió mucho perdérmela. O sea, la he visto en directo, pero es que el problema es que no la sentía todavía, ¿vale? O sea, es una banda que aún no era mega fan. Sabía que me gustaba, pero no era mega fan. Me gustaban dos canciones o tres, pero al final me volví obseso con esta banda, que es Standstill, que me encantaría volverles a ver, además con cualquiera de los proyectos, tanto el proyecto hardcore que tenían en sus inicios, como el proyecto más indie de después, aunque yo soy más de los discos bisagra, de esos dos discos bisagra que realmente son la bisagra entre el hardcore y el indie que hicieron, como el Viva la Guerra, por ejemplo. Me encantaría un regreso de Viva la Guerra. Y después, por decir otros dos muy rápido, me gustaría mucho Los Piratas, pero Los Piratas, de verdad, sé que el batería desgraciadamente falleció, asesinado por... Bueno, asesinado, disparado por un policía en acto de servicio, pero Los Piratas originales, con ese ruido, con esa distorsión, con esas canciones, me encantaría. Y otro por el que pondría la cartera encima de la mesa, es Platero y Tú, que nunca los vi en directo y me fliparía una barbaridad ver a Platero y Tú en directo. No sé vosotros, no sé quién quiere empezar, si Rachel o Rafa. ¿Qué os gustaría volver a ver?
Yo quiero que vuelvan las Bistec. O sea, mi petición es mucho más tranquila.
Sí,
y se puede llevar a cabo. O que Ojete Calor haga giras más largas. Tengo peticiones del siglo XXI. Caso así, cosas que quiera ver, que se hayan ido. Realmente... pues Robe jugó con mis sentimientos el año pasado con Extremoduro, pero no tengo ninguna que diga, guau, lo que os dije antes de Barry Charrack, pero no, pero las he visto.
Yo creo que Robbie va a volver con Extremoduro. Es una cuestión él realmente paró a Xira porque agora mesmo está centrado no seu proxecto, además está nun estado de creatividade alto, entón como, pues sí, agora quero seguir como proxecto e aparte económicamente é rendible. O día que isto empeza a baixar porque mellor sigue facendo discos vos, pero a xente xa se cansa ou vai por outra liña, pois pasará un aniño e volverá, oye, volvemos con Extremoduro e costará o mellor o doble que antes, ¿no?
Pues
pero penso que vai pasar, sabes, se tiene que apostar, vamos, sin lugar a dudas, Extremoduro vai fazer xira de despedida, seguro.
Por supuesto.
Dependerá de cando robe queira.
Efectivamente, e eso me molesta. Probablemente
porque irás,
en ese momento, pues,
pero enfadada,
me molesta.
Pero no bailarás.
No iré. Quiero decir, no creo que me moleste llegar a ese punto, pero es que es una gran putada cuando tienes una entrada y pasa algo así. Es que hay bandas que yo creo que se han perdido, como el regreso de Rise Against que teníamos ahora en septiembre, que al final no va a ser, que hay gente que le duele, ¿sabes? Verdaderamente. En plan, buah, esto iba a pasar. Me encantaría ver a Daft Punk, que está ahí puesto en la escaleta, y nunca lo he visto, pero creo que ahora mismo por ninguna pondría mi cartera en la mesa, en plan, te doy todo lo que tenga.
Sí, es que de hecho, además, Daft Punk es un caso muy curioso porque solo hizo una gira en 2007, hizo una gira y ya, o sea, aunque siguió sacando discos y siguió haciéndose cada vez más y más y más famosos, solo hicieron esa gira que fue además la putísima hostia, o sea, fue una locura de gira y yo creo que también es una gira que muchos festivales, el cheque en blanco como Oasis no, pero casi, o sea...
Ya, sí, probablemente. Bueno, y probablemente muchos de ellos sí, porque ahora mismo, como comentábamos hace un rato, no hay sustitutos.
Claro.
Entonces, poner a Daft Punk en un cartel es vía libre, es vender las entradas solas.
Es acabar.
Da igual lo que pongas después.
Acabar los abonos.
Claro, totalmente. Da igual lo que pongas de segundo, no importa. Todo el mundo te va a ir a ver a Daft Punk. Si alguien hace esto, por favor, que lo haga con sentido y que haya sitio para que todo el mundo vea a Daft Punk. La gente no se queda atrapada en un escenario.
Que no se cancele después, que no haya una pandemia o un cococero.
Que no se cancele porque alguien haga el idiota, vale, pero otra cosa es que tú quieras ver un concierto, estés allí y por la... Ay, no me sale la palabra. Por cómo han preparado el concierto, pues no puedas. No puedas acceder al escenario, cosa que ha pasado muchas veces con cabezas de cartel.
Xa. Sobre Oasis, por certo, eu creo que, ademais, o que incrementa un pouco todo o tema e toda esa presión mediática sobre as preguntas eternas de oye, ites volver, non sei que, non sei canto, pero creo que xa non hai outra cosa de que preguntarles.
Bueno, llegados a este punto de la vida, probablemente non.
E como, bueno, típica pregunta, ¿cando vas volver? Tal, vale, e despois...
Claro, es como, bueno, yo que sé,
ha sacado como outro disco,
hablar con
¿no?
Robe, tal. Hacerle una entrevista sobre él y preguntarle cuándo vuelve Extremoduro. Él es más heavy, no te contesta, o se levanta y se va. Pero entiendo que no hay nada más que preguntarte, llega un momento en el que... A la gente le interesa eso, si eso no va a pasar, pues no sé qué decirte.
Pues venga, ya de última pregunta, porque ya se nos acaba el tiempo, vamos a mojarnos. ¿Cuánto dinero pagaríais por el artista soñado que hemos comentado? 1, 2, 3, responda otra vez.
Vale, lo sé. Sé la respuesta. Pagaría lo mismo que pagué por ver a Juan Luis Guerra en primera fila, que fueron alrededor de los 100 euros, no me acuerdo exactamente. Y no voy a pagar más.
Mira que han subido el precio de las entradas desde aquella, ¿eh?
No voy a pagar más, digo, 100 euros alrededor de eso.
Correcto, correcto.
Y si piensas que a última oportunidad,
No me importa.
E que claro, eu, por exemplo, Noel e eu, bueno, aquí pagamos por ver a Rage Against the Machine unha pasta, era...
¿Cuánto pagaste?
90 y...
Sí.
¿Ves?
Sí, pero si
pero era un festival, era un amago de festival.
A última oportunidade que vas ter para velos, o mellor ainda pagaba máis,
Pero
porque eu vino súa vez e foi un espectáculo espectacular. O sea, foi un espectáculo espectacular.
E yo non los vi por eso. Estás
jugando con tus sentimientos, pero realmente... No, ningún concierto debería costar una entrada normal. No digo un VIP experience, merch, claro, no sé cuánto. Tío, es una locura.
Es que
estás hablando, pero dices que es una locura.
Yo de hecho,
que no lo vayas a pagar.
Mi precio iba a decir unos 120, pero en consonancia a lo que se está pagando por todo ahora. O sea, porque un concierto de Rosalía está rozando los 90 euros. Y vale que Rosalía, vale que ella cotiza como artista internacional, pero hostia, con 10 y pico fechas en España cuestas 90 pavos.
Tío, es que si, yo qué sé, ojo, ¿no? Me parece. Es una locura, ¿no? Yo creo que es una locura.
Es una completa locura. Pues bueno, con estas locuras de giras de despedida, giras de regreso, giras soñadas...
¿Yo a cuál ibas?
¿Yo a cuál iba? Ah, yo ya dije, Standstill. A mí lo que más me apetecería ver a día de hoy...
100 euros por ver a Standstill.
Es demasiado. Va a ser mucho más barato, joder. Es lo bueno, que yo el que más ganas tengo es que va a ser más barato, va a ser de 50. O sea, que muy bien.
Bueno, yo quiero que vengan las Bistec y eso no va a pasar. Eso ha sido alguien que se ha ido y no ha vuelto. No.
Pues lo dicho, chicos. Muy entretenida esta charla. Espero que a los que llegáis como oyentes os haya parecido un programa diferente, entretenido y con, vamos a decir, información o opiniones sobre informaciones. Y nada más, hasta aquí llega Turbulencias. Nos vemos la próxima semana, porque ahora somos un programa semanal, o lo intentamos. Algún día faltaremos, lo sabemos todos, pero vamos a intentar ser un programa semanal. Así que muchas gracias por llegar hasta aquí y buenas noches por mi parte.
Buenas noches a todos y un besito de Sara.
Aburiño.
Y así cogeré tiempo, un abrazo raro y un beso, de los juegos estrategos, ego trip, bailas al espejo, come carretera, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas?